¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban Chervi. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pulsión Digital, en donde estaremos charlando con Manuel García, que es el fundador de TrabajoEnRemoto.com. Hoy vamos a estar hablando justamente de, trabajo en remoto, un poco los beneficios, los procesos de selección en las empresas a la hora de reclutar, qué es lo que representa, qué es lo que significa el trabajo remoto, algunas recomendaciones y consejos y también cómo llevar adelante una estrategia de marketing con pocos recursos y algunas técnicas o sugerencias para poder acercarse a, bueno, llamémosle influencer o personas que pueden generar impacto en nuestro negocio. Sin más que hablar, los dejo con la entrevista.
Antes de empezar, una mención especial para los sponsors, quienes gracias a su aporte colaboran para que Pulsión Digital continúe creciendo. Cliengo te ayuda a vender más rápido mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en cliengo.com. En Neolo puedes registrar tu dominio, web hosting y creador de sitios web con soporte personalizado. Neolo es elegido por más de 10.000 emprendedores y negocios de 50 países. Lo recomendamos por su impactante relación precio-calidad. Conoce a Neolo en neolo.com.
Buenas, Manuel, ¿cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo, Esteban. Muchas gracias por la invitación.
Lo mismo digo, gracias a vos por participar. Contanos un poco quién sos, a qué te dedicás, qué creaste.
Pues mira, yo te contaría que hace muchísimo tiempo empecé estudiando diseño gráfico y a partir de ahí pues descubrí Internet, ¿no? Hace ya algún tiempo y he pasado mucho tiempo como freelance trabajando en temas digitales sobre todo y ayudando a empresas, organizaciones a digitalizarse. Pero un buen día me cansé, pues quiero cambiar de rol, ¿no? Y pasé ya a un rol de consultoría, ayudando también a otro tipo de organizaciones más grandes. Y ahí fui desarrollando mi labor hasta que un día también, de alguna forma, me decidí convertir en comercial, en vendedor. Es una cosa que también me encanta hacer y otra forma de ayudar mucho a las organizaciones. Entonces, pues, en este trabajo, para no dejar cosas que me motiven intrínsecamente, porque pues decidí elegir la temática de trabajo remoto como un enfoque desde diferentes ángulos de lo que pudiese aportar y que me ayudaran a mantener en contacto con el desarrollo, ¿no? De crear una solución, un proyecto que en el ambiente digital pues, me motivara a hacer cosas sin ningún interés más allá de la motivación intrínseca de hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Esa es la génesis, ¿no? Y empecé a darle forma a lo que ahora mismo puedes ver en trabajoremoto.com, que al final se trata de unir un poco las necesidades que tienen las empresas de contratación de talento en el ambiente de las nuevas tecnologías sobre todo y las personas que buscan empresas que de alguna forma quieran establecer una relación a largo plazo donde la ubicación donde se desarrolla el trabajo no sea lo fundamental.
¿Y cuáles fueron un poco como los pasos para crear trabajo en remoto? Porque entiendo que es un proyecto, es bootstrap, ¿no? Como lo fuiste...
Sí, correcto. Al final...
ejecutando con tus propios recursos, sí.
Correcto, es como bien indica, es bootstrap. Es un proyecto que yo al margen de mi trabajo como comercial en una empresa cloud, como director comercial, pues dedico mi tiempo ocioso a construir este proyecto aproximadamente desde empieza hace un año. Y voy construyendo poco a poco lo que es la plataforma que se ve cuando entras en la web, programando, equivocándome y probando cosas hasta llegar a lanzarlo y ponerlo a disposición de empresas que tuvieran la necesidad, es decir, que estuviesen buscando de forma activa o de forma explícita personas que trabajasen en remoto. De hecho, es el único requisito para publicar una oferta en la web, es que busques un trabajo, que ofrezcas una posición full remoto o remote friendly, es decir, que tenga algo de trabajo.
Y digo, ¿por qué lo creaste? ¿Cuál fue la verdadera motivación que está detrás de todo esto?
Bueno, pues al final, no recuerdo bien el momento en mi trayectoria profesional en la que empecé a pensar que por qué necesariamente había que estar en una ubicación concreta para desarrollar un trabajo específico. Es decir, empecé a darle vueltas y digo, mira, hay que hacer algo en este sentido, porque te das una vuelta por una gran ciudad aquí en España y ves a todo el mundo trabajando, o sea, yendo a los trabajos con los coches, con la mirada perdida, y de alguna forma digo, esto que yo estoy pensando, seguro que hay alguien más que lo tiene en la cabeza. Es decir, tener al menos la posibilidad de poder realizar tu labor independientemente de la ubicación. Es decir, tener la capacidad de organizar tu jornada laboral de alguna forma en la que los desplazamientos, las posibilidades que de conciliación que te ofrezca una posición, pues mejore tu calidad de vida. Esa reflexión es la que me llevó a elegir este tema en concreto. Es decir, lo veo para mí. Yo vivo aquí en el sur de España. Sanlúcar es una población donde fundamentalmente hay actividad turística. Sería maravilloso trabajar siempre desde aquí y por alguna razón siempre tendemos a irnos a ciudades más grandes como Sevilla, Madrid, Barcelona, donde se concentra en el ambiente de nuevas tecnologías pues las principales bolsas de ocupación de trabajo, ¿no? Y es por eso que elegí este tema y decidí profundizar y llegar hasta el fondo. No lo sé todo sobre el tema, pero es una buena excusa primero para seguir programando, creando un producto digital, bootstrap y en una temática motivadora y que creo que puede ayudar como inspiración a organizaciones cercanas o a personas que busquen información del tema y podamos contribuir pues hablando con gente que sabe o directamente publicitando esas posiciones que tienen algunas organizaciones buscando este tipo de perfiles.
Estaba leyendo un reporte de Owl Labs que dice que en Estados Unidos el 85% de las compañías tienen un ofrecimiento híbrido o un mix, ¿no? para poder trabajar, con lo cual permiten el 85% de las compañías que sus empleados puedan también realizar trabajo remoto. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves la situación en Europa en general y en España en particular con respecto al trabajo remoto? Quizás lo podés, digamos, en base a tu experiencia, a los avisos que ves publicados, a las aplicaciones de las personas para poder conseguir trabajo tras de tu sitio. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues aquí parece que por el momento la combinación perfecta pues se podría llamar algo como teletrabajar. 2 días por semana la gente se siente muy cómoda con ese formato. Es decir, parece que es los primeros pasos que se van dando en esa línea de flexibilización. Es decir, tienes una relación contractual con una empresa a largo plazo y como algún tipo de beneficio de forma de conciliar, se ofrece alguna jornada de teletrabajo. Y eso está, sin duda, es un gran logro, ¿no? Y cada vez más en las empresas jóvenes estamos viendo pues que se adopta desde el principio el remote first o como remoto como primera opción, como fórmula de captar pues talento pues que te costaría encontrar llevarte a tu ciudad, ¿no? Entonces, en cuanto a la administración pública, se están dando aquí algunos pasos muy, 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 muy lentamente ahora con todo este lío de la pandemia, pues se han visto obligados a tomar medidas urgentes para que los funcionarios sigan trabajando. Pero la realidad es que ahí sí que no sé cómo se va a volver una vez que acabe el confinamiento, el estado de alerta y todo este tipo de razones. Pero en general te diría eso. Pues ahora mismo lo que vemos es que funciona bien. Todavía es en una ubicación con algunos días de teletrabajo o teletrabajo con alguna reunión puntual en alguna de las ciudades principales. Eso ahora mismo es lo más habitual.
¿Qué puedes decirnos con respecto al control de la persona que trabaja, ¿sí? Yo aquí tengo una postura muy clara, en realidad, y es que el liderazgo tiene que estar basado en la confianza, digamos, de las personas con quienes uno trabaja. Pero vos, ¿cómo lo ves? Porque la realidad es que hay muchas personas que son líderes de equipos, ¿no? Y que lo que tienen miedo es que no pueden controlar, no pueden ver, no pueden gobernar y ver realmente a los empleados cómo realizan sus tareas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto, ¿no? A la pérdida de control de lo presencial. ¿Qué le dirías a las personas que tienen equipo o personas a cargo?
Yo haría una distinción fundamental, por lo que veo, ¿eh? Siempre te hablo desde mi punto de vista y lo poco o lo mucho que pueda conocer, pero me parece que es muy diferente la empresa que se dedica a la confección de un producto que a la empresa de servicio, ¿vale? Y dentro de... Porque quizás las empresas que desarrollan un producto tienen más facilidad para establecer un plan de trabajo, quizás no tan... quizás más a medio plazo, digamos que no es continua la interacción día a día o no es necesario, se establece un roadmap, se va evolucionando el producto, nos ponemos quizás pues 4 o 5 semanas de trabajo, vamos haciendo check-in puntuales, pero no hay necesidad de estar vigilando constantemente a los empleados, ¿no? Las empresas de servicio son otro deporte, ¿no? Porque, claro, necesitan dar cumplimiento a los proyectos en los que están inmersos, ya sea porque trabajas con la administración pública o con tus propios clientes privados, tienes que dar un nivel de cumplimiento del servicio del proyecto que estés involucrado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final estamos viendo cómo durante muchísimo tiempo la métrica de control ha sido la presencia física, es decir, asomarte por encima del hombro de una persona y ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Y me gustaría pensar que estamos viendo un modelo en la que es posible analizar esas métricas en base a indicadores, es decir, indicadores de tiempo de resolución, de una incidencia, de, no sé, de ejecutar una mejora en una aplicación. Entonces, pues, quizás el reto está en no tener que tener la necesidad de controlar a las personas cuando tienes los indicadores clave de que guían a esa persona, es decir, el nivel de respuesta, su nivel de cumplimiento, la calidad de entrega del servicio, etcétera. Y yo creo que va más por ahí, porque la realidad es que estar persiguiendo a la gente y además el robot no parece muy guay, no parece un trabajo muy chulo para un manager, ¿no? Hay que confiar en la gente, establecer bien las expectativas de lo que se espera de ellos, la dedicación, si me apuras también, decir, oye, tienes este lote de tiempo, dedícalo como quieras, resuelve tus tickets, tus proyectos, tus commits, lo que sea, y establecemos un periodo donde vamos a evaluar esas métricas y parece razonable que vayan en esa línea, porque del lado también del trabajador es bastante estresante estar también quizás un poco menos acompañado socialmente, pero con un montón de inputs que te llegan todo el tiempo con las aplicaciones de mensajería, interrupciones y al final un poco lo que perseguimos teniendo espacio para creatividad, trabajando pues en otro sitio que no sea la oficina, pues nos lo cargamos con todas esas interacciones.
Totalmente. Y, digamos, hay algo que cambia sustancialmente a la hora del trabajo remoto, que es lo que ocurre antes de trabajar de forma remota, que es la búsqueda y la selección, ¿no? De las personas para ser reclutadas, de los profesionales. ¿Cómo ves que deberían realizarse este proceso? ¿Qué recomendaciones podés dar? Porque en tu sitio, digamos, las empresas ingresan, publican una búsqueda de empleo, un aviso, y después, ¿cómo les aconsejas que continúe todo ese proceso?
Al final, te voy a decir una cosa tan sencilla que me da hasta vergüenza decírtela, pero las empresas que veo que lo hacen mejor tienen por bandera la transparencia. ¿Qué quiere decir? Pues que hay muchas fórmulas de captar talento, ¿no? Es decir, que puedes ser opacos durante todo el proceso hasta llegar a la última entrevista donde se habla de un salario, de una expectativa, pues, de crecimiento, de desarrollo, etc. Y lo que vemos, lo que yo veo, pues que siendo transparente desde el principio tienes un imán para captar a los mejores candidatos. Es decir, aquí, Esteban, hay una empresa que lo hace súper bien, se llama Manfred, no sé si los conoces, pero es una empresa de reclutamiento IT, ¿vale? Entonces, ellos hacen esa labor para las empresas, pero identifican siempre la empresa final, siempre indican la banda salarial, siempre indican las personas con las que vas a trabajar directamente desde el principio, indican el rol que vas a tener dentro del equipo, te cuentan el proyecto. Entonces, si veo una oferta de ellos, es brutal. Entonces, mi consejo diría, oye, está muy bien que lo publicites, que ya adoptar alguna forma de remoto es un gran avance, pero sé honesto con respecto a los beneficios organizativos del equipo, del producto, la misión que buscas y te irá súper bien. En la medida en que ocultes alguno de estos parámetros, te irá peor y la calidad de los candidatos baja, porque al final la gente buena se mueve por otros, también por otras motivaciones, más allá del salario, del remoto sí o remoto no, quiere conocer más cosas.
Totalmente. Estoy de acuerdo y es importante esto que estás mencionando, porque en realidad cuando lo que ocurrió toda la vida fue que, digamos, quien está buscando un empleo, quien está buscando un trabajo, tiene que entregar todo de sí a cada uno de los posibles empleadores, ¿no? Les hacen todo tipo de entrevistas, les piden el currículum, hacen un background check de todo su historial, les hacen test psicológicos, test físicos, análisis de sangre en muchos casos. Digo, hay tanto que tienen que entregar, ¿no? Prácticamente análisis de ADN también, ya, bueno, todo, la vida. Y la empresa entrega muy poco. Y gracias a Internet, lo que empieza a ocurrir es que el poder empieza a estar un poco más del lado del empleado, ¿no? Que empieza a tener mucho más conocimientos y a exigir más transparencia, como vos bien decías, por parte de la compañía. Entonces, las empresas de a poco, sobre todo en el rubro de tecnología, donde hay pleno empleo prácticamente y siempre se necesitan más recursos de calidad, más profesionales de calidad, lo que termina ocurriendo es que las empresas tienen que empezar a ser más transparentes, a abrir más los datos, a explicar más para ver si al posible empleado si realmente le interesa trabajar en esa compañía, ¿no? Y eso es algo que me parece fabuloso.
Pues sin duda. Y ahí te recomiendo, vamos, ya te digo, búscate esta empresa si no la conocía, y su CEO es una persona que también explica esto muy bien, David Bonilla. Intenta conectar con él, que seguro que podría hablar mucho de este tema para otro episodio.
Genial. Vamos a buscarlos y a ver si podemos grabar un podcast también, a ver si abrimos más conocimientos para la audiencia. Así que espectacular. Tuviste también, charlando con el equipo de Pulsión Digital sobre algunos otros temas que también podías comentarnos, aportar algún punto de vista que puede ser interesante. Uno de las recomendaciones tuyas o de los títulos o temas que sugeriste tiene que ver con estrategias de marketing con pocos recursos. La realidad es que me llamó la atención porque estamos en una época en donde, salvo para una pequeña cantidad de compañías, para todas las demás hay pocos recursos, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cómo se puede hacer una estrategia de marketing con pocos recursos?
Aquí también te diría, pues que me da vergüenza decírtelo, pero por lo sencillo que resulta, ¿no? Es decir, al final, cuando creas algo en lo que crees, eso se transmite, ¿no? Entonces, ponerle amor a tu proyecto y comunicar por cualquier medio, es decir, ya sea porque te construyes una lista o lo que seas capaz de comunicar en las redes sociales o dentro de tu red de contactos, pues me he dado cuenta, después de participar en muchísimos proyectos, en estrategias con recursos limitados, sin recursos, al final, yendo muy bien contar, primero, reconocer que necesitas la ayuda de otras personas, es decir, pedir el apoyo a gente que lleva más trayectoria que tú o que ya tiene una audiencia construida, pues pedirle de forma honesta pues que contribuyan a darle visibilidad a tu proyecto en una forma...
Ahí me gustaría hacer doble clic o pinchar dos veces, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un acercamiento? Porque a mí a veces me ocurre, a veces, bueno, bastante seguido, que me escriben y me piden o difusión para algún proyecto o que dé algún punto de vista, alguna opinión, algún consejo, o si conozco a algún profesional que lleva adelante determinada solución, ¿no?, que les puede servir. Pero hay veces que se me pasan los mensajes por la dinámica del día, ¿no?
Entonces, claro.
Y yo la realidad es que no tengo mucha cantidad de audiencia, mucha cantidad de seguidores. Yo como persona, Pulsión Digital sí. Pero digo, hay personas que tienen mucha más cantidad de volumen de audiencia que pueden también aportar muchísimo. Digo, ¿cuál es la mejor forma para acercarse a alguien que lleva adelante un proyecto y que, bueno, que uno que está comenzando quiere pedirle algún favor, ¿no? Para vos, ¿cuál sería una buena forma de acercarse?
Quizás cuando somos muy jóvenes, tenemos la prisa y la inmediatez de tener la atención, ¿no? Tener la atención de alguien que es más relevante o que en tu sector, ¿no? Entonces, la primera estrategia o táctica ya entrando en un plan operativo sería, pues, aproximarte de forma auténtica a esa persona. Es decir, si de verdad piensas que comunica cosas interesantes, participa primero en esas conversaciones. Fuérzate por aportar valor, ya sea un simple comentario, pero que aporte a una discusión. No trolees, no sé, a alguien en las redes sociales para que hable de tu producto. Eso no funciona. Entonces, tienes que mostrarle un sentimiento auténtico, pues que lo respeta su opinión, le pides, pues, algún tipo de no sé, participa en alguna conversación y poco a poco se va construyendo esa relación. Es súper lento, también te lo digo, pero de alguna forma, no sé, será también por la trayectoria de muchos años y de haber tomado café con millones de clientes, millones de personas, al final, bueno, pero todo eso son años de construcción, ¿no? Y que te pueden pues ayudar en algún momento puntual, pero en cualquier aspecto, ¿no? Pero desde luego, ser respetuoso, participar en las conversaciones, tener algo que aportar y que lo que tú estés haciendo de verdad esté hecho con cariño, auténtico, y eso se percibe. Y me estoy poniendo en contacto con personas, pues, que se están brindando su ayuda, su tiempo, su dedican algo de tiempo a mirar el proyecto, a aportarme algo, pues porque ven que es una comunicación sincera, que me he preparado, que he investigado a esa persona, que te puedo contar correos que estoy enviando, pero no sería justo, pero son correos divertidos, sí, que te has tomado la molestia de investigar un poco, ¿no? Y eso me refería, claro, cuando hablaba de pocos recursos, que es decir, que más allá del SEO que te voy a contar, que todo ese tipo de estrategias son a largo plazo, el comenzar con un proyecto desde cero es bastante complejo, sobre todo sin recursos. Y te diría, como resumen, eso, identifica quiénes son las personas de ese sector que aportan valor, participa en esas conversaciones, demuestra tu apoyo sincero o aporta valor con tus apreciaciones y poco a poco te prestarán atención y pedirás algún favor y te devolverán porque verás que eres auténtico y tienes algo artesano, cuidado, entre las manos, ¿vale?
Aprovechar que en las redes sociales fundamentalmente hay muchísima cantidad de información, uno siempre puede ir hacia atrás, ¿no? Y buscar puntos que hayan sido importantes o sean relevantes para la persona a la que nos queremos acercar. Uh-huh. Y utilizarlo, ¿no? Para la conversación, para un acercamiento. Sin y duda. Bueno, ir construyendo, ¿no? Este vínculo, como todo, se construye. Siempre duda. Es más eficiente eso que algo, un contacto frío y directo con un pedido directamente, ¿no?
Sin duda que te diría que no hay ninguna táctica ni ningún truco en esto, de verdad. Es decir, he recuperado a lo mejor alguna ayuda del correo que mandé hace 2 años, que en su momento fue un favor, no se pidió nada a cambio. El karma te lo devuelve de alguna forma. Cuando eres auténtico y te comportas de forma genuina con la gente, al final se acaba notando, ¿no? Y todo es súper, súper lento.
Sí, súper. Es interesante porque a pesar de que Internet nos propone una velocidad ultrasónica para todo, la realidad es que los vínculos se van construyendo con tiempo y de a poquito y hay que trabajarlos. Entonces, eso es mucho más valioso. Sí. Porque sobre todo después del día de mañana, cuando uno tiene que hacer un acuerdo, una alianza comercial, un partnership, una inversión, lo que sea, lo que termina primando siempre es el vínculo, es la confianza, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva tiempo construir.
Sin duda. A nivel táctico te diría que lo mejor que se puede hacer con un proyecto de cero, si no tienes recursos, iniciar una comunicación auténtica, mirar qué es lo que hacen, participar y hacer todo lo bueno que puedas de tu lado.
Manuel, súper interesante todo lo que estuvimos charlando, conversando hoy. ¿Alguna conclusión final que quieras dejar en relación al trabajo remoto, en relación a esto de, digamos, de poder acercarse a personas que sean referentes, a estrategias de marketing con pocos recursos, algo que nos quieras dejar para
cerrar? No, simplemente en relación a, pues al remoto, por centrarnos en algo, te diría pues que al final yo lo veo como un incentivo para la captación de talento. Es decir, que ahora mismo ofrecerlo te garantiza mayor visibilidad y acceder a mejores candidatos. Eso por un lado. Después, por otro lado, daría también la distinción en la dificultad que tienen en las empresas grandes en adoptar este tipo de modelo con respecto a las empresas pequeñas, puesto que al final una empresa pequeña que descubre todo esto y que descubre que es muy competitiva porque no tiene tanto esfuerzo pues, en recursos como oficinas, coches y todo lo que viene implícito en el desarrollo de actividad, pues es una droga, ¿no? Se convierte en algo se convierte muy competitivo. En las empresas pues grandes, pues ahí tenemos la posibilidad de atacarles, porque a ellos no les cuesta, o sea, les cuesta mucho más trabajo adoptar este tipo de modelo. Y no sé si se me olvida algo, bueno, haría hincapié en la transparencia es fundamental también con Vimán, ya sea porque tiene un proyecto bootstrap, porque ponemos una oferta de trabajo, no sé, de alguna forma cuanto mayor transparencia hay, pues más posibilidades tienes de captar la atención de la gente adecuada.
Si alguien de la audiencia te quiere contactar, ¿cómo pueden hacerlo?
Vale, pues en mi Twitter es Manuel García y mi correo es, bueno, lo podríamos poner directamente en Trabajo Remoto, hola@trabajoremoto.com, y a partir de ahí pues están todos los links a mi página personal, LinkedIn, cualquier sitio.
Excelente. Lo vamos a añadir también a las notas en el episodio del podcast. Estuvimos charlando con Manuel García. Manuel, muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ti, Esteban. Bueno, y gracias y felicidades por el podcast tan interesante que estás construyendo, los invitados. Está muy chulo, la verdad.
Muchas gracias de vuelta. Y bueno, esto lo construimos entre todos. La realidad es que sin personas como vos que podamos entrevistar, sin la audiencia, esto sería imposible. Así que bueno, lo importante es seguir aprendiendo y mejorando juntos y creciendo.
Seguimos con esto.
Abrazo grande y nos encontramos la próxima.
Oye, un abrazo muy grande y gracias por el tiempo.